La hora 8:10 minutos, Rosario, y bueno, decíamos que hoy es un día muy particular, es un día muy especial, porque cumplimos 50 años, y decíamos, lo contaba Rosario, que la primer voz oficial que tuvo la radio, podríamos decir que la primer voz que se escuchó oficialmente en la radio, fue la de Rubén Ramírez, ¿no? Y tenemos el gusto de tenerlo acá con nosotros a Rubén, ¿no? Como hace 50 años. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día. Feliz cumpleaños para Radio Nacional.
Bueno,
es un gusto estar acá en una fecha tan importante para ustedes y bueno, para mí también, porque
claro,
hace 50 años era la primera vez que salíamos al aire para esta comunidad.
Claro. Rubén, y usted en aquel momento vivía acá hacía mucho tiempo, nació acá, ¿cómo fue su historia con Río Grande?
No, yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires y vine acá porque se iba a instalar en ese momento la radio de la Misión Salesiana.
Ah, claro.
Que habían ganado la licencia para poner el EU38, que
ajá,
se iba a llamar Radio Misión Salesiana. Y en ese momento estaban transmitiendo en forma experimental unas pocas horas al día, de 12 a 3 de la tarde aproximadamente. Y después ese proyecto, al estarse ya instalando Radio Nacional, se dejó de lado.
Claro.
O sea, no salió nunca al aire.
Claro. Así que bueno, usted que vino para una radio, terminó trabajando en otra radio,
claro.
Digamos, ¿no?
Claro, ahí aproveché y pude ingresar acá.
Claro, y en la provincia de Buenos Aires, ¿usted trabajaba como locutor, hacía trabajo de...?
Hice un año en la radio de mi pueblo, en Radio Yacabuco, en el ET36.
Ah, mira vos, o sea, ¿y cómo surgió la posibilidad de venir para acá, de venir para Tierra del Fuego?
Bueno, yo hice el curso de locutores, me recibí de locutor nacional y me ofrecieron venir los salesianos a Tierra del Fuego justamente, claro, por la radio que ellos querían instalar acá.
Ah, directamente le ofrecieron venir,
sí,
a trabajar acá como locutor.
Uh-huh. Así que ese fue el inicio de por qué vine a parar acá.
Claro. ¿Y qué fue lo que, o sea, qué le pasó por la mente, ¿no? Cuando usted llegó acá y bueno, y el proyecto original se dejó de lado y se cambió de proyecto, a pesar de todo se quedó acá en Río Grande.
Bueno, como te decía, la radio estaba saliendo experimentalmente.
Ajá,
o sea,
claro,
yo estuve un año saliendo al aire en la radio Misión Salesiana.
Claro.
Que tenía el eslogan de Radio Misión Salesiana, una voz potente y amiga en el éter patagónico. Bueno, y eso me fue arraigando, porque uno se va conociendo gente, la gente era muy muy amable, bueno, sigue siendo muy,
claro,
muy acogedora.
Sí, sí.
Y uno se va encariñando con el lugar también.
Claro, exactamente. Supongo que hace 50 años, bueno, no era el Río Grande de ahora, ¿no?
Era
otro Río Grande muy distinto.
Cuando yo vine era un Río Grande de casi 6.000 habitantes.
Casi 6.000 habitantes.
A lo que es ahora, una pequeña diferencia, ¿no?
Claro, sí, exactamente.
Bueno, se conocían todos y bueno, Rubén nos contaba cómo había empezado la radio, además, con un gran equipo que recién nombrabas, Amabel Travers.
Sí, éramos 17 los que empezamos, uh-huh, 6 operadores. Los operadores eran Juárez, Hamar, Chenú, Acosta, Luján Muñiz y Daniel Pizano.
Uh-huh.
4 locutores, era Mabel Traver, con quien estuve hablando anoche en la radio que ya está trabajando ahora en Buenos Aires.
Mira.
Y Belagamba y Silvia Fattori. Y yo, ¿no? Uh-huh. Éramos los 4. Un administrativo que era Nani Finocchio. También integraban 2 ordenanzas, Fabián Benítez y Marín. Y en la parte de programación estaba Gloria Novak, Susana Cobos, Josefina Barbera, Uruña de Barbera es ella, la señora de Valdés. Me olvido de alguien, pero Gloria Nova, que a veces no sé si la nombré recién.
Ajá.
Ese era del equipo. Y bueno, el director primero de la radio fue Mauricio Piñolo, que un hombre que había venido de Mendoza a poner en marcha la radio.
Uh-huh. Claro. Nos decía Rubén que cuando arrancaron, claro, arrancaron prácticamente sin demasiadas cosas, ¿no? Porque sí, había que hacer medios. Todo, claro.
Uh-huh. Bueno, la radio empezó con 31 long play, los discos de larga duración, ¿no?
Claro.
Así que al poco tiempo ya la gente empezó a traer los discos de su casa porque se cansaba de escuchar siempre lo mismo.
Pero fue algo, o sea, al ser la primera radio, lógicamente que fue algo muy novedoso para la gente, porque, bueno, era una radio que podía sintonizar y escuchar, así que yo supongo que toda la ciudad estaba pendiente un poco de lo que decía la radio también en ese momento.
Bueno, en ese momento no había otro medio, o sea, estaba ya en funciones Canal 13, ¿no?
Claro.
O sea, que Canal 13 empezó en 67, o sea, mucho antes que Radio Nacional, pero... lo que se escuchaba acá eran las radios de Río Gallegos o las de Punta Arenas.
Ah, claro.
Que hoy en día ya, ¿viste? Ninguna radio tiene tan largo alcance, ¿no?
Claro, sí, sí.
En ese momento, la gente que quería escuchar lo de acá tenía que escuchar Radio Nacional, obligadamente.
Claro, exactamente. Y bueno, y comenzó esta aventura de la radio, ¿y cómo se fueron empezando a organizar así a medida que pasó el tiempo?
Bueno, el mismo trabajo te va dando experiencia para ir desarrollando la programación,
claro.
la manera de hacer la actividad.
Claro. Uh-huh. Después se fue incorporando más gente a la radio, o sea, empezó a llegar más gente, no como empleado de la radio, pero sí colaboradores que venían.
Sí, uno de los primeros fue el grupo que hizo deporte en el 640, que integraban Juan José Gratti, Horacio Sur y Carlos Brea.
Claro.
Ellos hicieron el programa de todo lo que tenía que ver con el deporte, y que después quedó medio más como ejemplo de la transmisión del Gran Premio de la Hermandad.
Uh-huh. Claro, esa digamos que era la nave insignia, ¿no?, que tenían con el Gran Premio de la Hermandad. Claro, sin lugar a dudas. ¿El doctor Beach, cuando usted estaba acá, ya había empezado
sí,
también?
Sí, sí, él empezó también en los primeros años.
Ajá.
Con el Lavando Cebaduras para Intimar y Conocernos.
Claro.
A mí me tocó ser como el partener de él en Ajá. esa primera etapa.
Claro. Uh-huh.
El doctor Luis tenía mucha predicación con la gente del campo y apoyó mucho a la gente del campo,
claro.
en la lucha contra la hidatidosis.
Uh-huh.
Así que todo fue una campaña muy muy eficaz.
Sí, sí, seguro. Sí, en alguna oportunidad el mismo doctor Beach me contaba que él empezó a venir a la radio porque... muchas veces llegaba a los establecimientos rurales y llegaba para vacunar los perros y todo eso y no encontraba a nadie, no lo estaban esperando, tenía que perder mucho tiempo porque tenían que ir a buscar los perros y qué sé yo. Entonces él pensaba, dice, ¿cómo puedo hacer para avisarle a la gente de que yo tal día voy a ir para que me estén esperando, ¿no? Porque él llegaba y no nadie se enteraba. Entonces se le ocurrió empezar a venir acá a la radio a hacer un programa, porque en el programa lo que hacía era un poco eso, ¿no? Decirle, bueno, atención, estancia, voy a estar tal día, ¿no? Un poco lo hizo por necesidad casi de empezar a venir a la radio.
Sí, pero daba muchos consejos sobre la actividad rural, ¿no?
Claro.
O sea, también complementaba con eso, ¿no?
Uh-huh. Eso era digamos, lo que la gente hacía que lo escuchara, ¿no? Uh-huh. Porque para ese momento, claro, la población rural era mucho más que la de ahora, ¿no? O sea...
Sí, 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 en ese momento sí.
Claro.
O sea, uh-huh. la actividad rural era muy importante.
Claro.
Uh-huh. Bueno, lo sigue siendo hoy, pero de otra forma.
Claro, pero de otra forma, sí. Antes, bueno, los mensajes al
claro,
poblador rural ustedes
sí.
los hacían,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En esa época, y ahora ya se comunican por WhatsApp, ¿no?
Sí, sí, sí,
para mandar un mensaje, sí. qué sé yo.
Claro, ¿ese segmento empezó junto con la radio también o pasó un tiempo?
Pero por los mensajes a la sí. comunidad prácticamente desde el comienzo, ¿sí?
Mira.
Uh-huh. Por eso era algo que ya se hacía en otras radios también, así que... Uh-huh. Bueno, las radios que yo te mencionaba recién de Río Gallegos o las de Punta Arenas también tenían ese servicio.
Sí.
Claro.
Y bueno,
era la
sí.
forma de comunicación con la gente del campo porque no tenía otra. En el caso de La Misión, la radio de La Misión que funcionaba experimentalmente, funcionaba como un nexo de los alumnos que estudiaban en La Misión con los padres que estaban generalmente en la zona rural o en la provincia de Santa Cruz, ¿no?
Claro. Uh-huh. Claro, porque había muchos alumnos que venían de la provincia de Santa Cruz a estudiar acá la misión. Entonces, los padres, la única manera por ahí de comunicarse era a través de la radio.
Claro. Uh-huh. Y en la misión conocí dos alumnos que eran también de las Malvinas que vinieron a estudiar acá.
Ah, mira, qué bien. Uh-huh. ¿Cuántos años estuviste acá en la radio, Rubén?
No, muy poco. O sea, yo estuve del 73 hasta 77, más o menos, aproximadamente.
Ajá, unos 5 años más o menos estuviste aquí en la radio. Uh-huh. O sea que el primer conflicto con Chile, vos ya no estabas en la radio.
No estaba en la radio, pues sí en Canal 13.
Ah, en Canal 13 estaba. Ah, está bien. Porque recordemos que la radio tiene, digamos, un protagonismo en todo lo que fueron estos conflictos limítrofes, y bueno, ni que hablar después en la guerra de Malvinas, ¿no? Donde la radio, bueno, fue un protagonista fundamental, ¿no? Con una programación totalmente atípica, ¿no? Distinta, qué sé yo, modalidades que hasta ese momento no se conocían mucho, digamos.
Sí, siempre cumple una función social muy importante.
Uh-huh, claro. Y en esos 5 años que estuviste acá en la radio, Rubén, ¿qué te acordás? ¿Algunas anécdotas que te acuerdes o qué te quedó de esos 5 años?
Bueno, en el año 74 nos dieron al programa de deporte en el 640. Ajá. Y a mí el premio Santa Clara de Asís.
Ah, mira.
Era por la labor del año 73, que se entregó en el 74. Y después el programa de la mejor música para la mejor noche, que vi el otro día por Facebook que hay un grupo que yo escuché la mejor música para la mejor noche. O sea que me llenó de orgullo porque es un programa que empezamos nosotros prácticamente en los inicios de la radio.
Claro.
Con Hugo Hammer.
Ajá. ¿Ese programa lo hacías vos?
Ese programa lo empezó Hugo. Ajá. La idea fue de él y después nosotros lo transformamos y lo fuimos haciendo los sábados que empezaba a las 21 y terminaba a veces a las 12 o a la 1 de la mañana.
Claro, que tenía una modalidad muy particular porque se basaba pura y exclusivamente en los pedidos de la gente.
En los pedidos de la gente.
Claro, por eso se llamaba la mejor música para la mejor noche, la mejor noche para la mejor música, algo así.
Sí, ¿no? La mejor música
para la mejor noche. Exactamente.
Inicialmente no eran dedicatorios, eran solamente pedidos.
Claro. O sea,
la gente pedía la música, nosotros buscábamos la música que nos pedían y lo hacíamos. Uh-huh. Al principio no llamaba a nadie, entonces empezábamos a inventar
mensajes.
Los mensajes. Claro. Se llamó Norma de la calle Moyano, de Salita, y después empezó a llamar la gente, se prendió, y después pusimos un buzón en la entrada de la radio.
Ajá.
Donde dejaban las cartas para pedir los temas.
Claro.
El buzón ese se llenaba en la semana. No podíamos satisfacer a todo el mundo.
Mirá vos, qué bien.
Y después, bueno, entonces también empezó a venir a escribir mucha gente de afuera también, o sea, de Chile, de Santa Cruz.
Claro.
Algunas cartas de Chubut.
Claro.
Yo conservo unas cartas de también de las Islas Malvinas que escuchaba.
Mirá vos.
El otro programa que me parece que marcó un hito que hacíamos con la señora de Menéndez era un programa en inglés para la gente de Malvinas.
Ajá.
De ahí había también correspondencia que venía para la señora que de gente que nos escuchaba.
Claro. O sea que ustedes transmitían ya en esa época, hacían un programa hablado en otro idioma, es decir,
en inglés. Era bilingüe, o sea,
claro. Está bien.
En castellano y ella lo hablaba en inglés.
Ah, lo traducía al inglés. Que tenía como objetivo llegar a Malvinas.
Llegar, ¿no?, a Malvinas.
Con ese. Y uno se pone a pensar, ¿no?, que la gente venía a la radio a traer un papel escrito con un pedido, ¿no?
Sí.
Algo que hoy por hoy sería casi inexistente.
Sí, es increíble. O sea, hoy con el mail, con el WhatsApp, con las formas de comunicación que hay, no sería necesario para nada.
Claro, ¿no? Sí. Es más, ahora te piden un tema musical y vos lo buscás por internet y lo tenés
en contados
segundos, tenés el tema que se te ocurra, ¿no? Sí, sí. Antes no, había que ir a la discoteca.
El vinilo, todo, sí.
Claro,
buscarlo.
Claro, sí, era todo un trabajo que había que hacer, ¿no? Claro. Mirá vos. ¿Y vos estabas en qué horario en la radio? ¿En qué horario?
Normalmente hacía el turno de 7 a 13.
Por la mañana. Uh-huh. Claro. Y al principio era una programación con información, música, información de servicios, suponemos, ¿no?
Sí, eso es lo básico, elemental. En el principio nunca se pasó publicidad ni nada.
Claro. Así que bueno, toda una digamos que Rubén fue uno de los que armó la radio también, ¿no? Porque supongo que más allá de la tarea como locutor, también por ahí vos te veías la obligación de realizar algunas otras tareas que no eran específicamente...
Sí, entre todos nos íbamos ordenando como para sacar la cosa adelante, ¿no?
Claro, claro, sí.
A lo mejor yo vine con un poquito más de experiencia porque, digamos, había estudiado para esto y había trabajado previamente.
Claro, claro.
O sea que, bueno, yo lo que tenía acumulado de experiencia lo traté de transmitir al resto, ¿no?
Claro, seguro.
Uh-huh. Y todos poníamos mucha voluntad para sacar las cosas adelante.
Uh-huh. Seguro.
Y nos habíamos constituido prácticamente en una familia grande, ¿no? Porque...
Claro, sin duda. ¿Dónde estudiaste locución?
En el COSAL.
Ah, en el COSAL. Ah, sos alumno, no sos del ISER, vos sos del COSAL. Está bien. Ah, o sea que, digamos que fuiste el primer locutor nacional que vino a la ciudad.
Con el título, sí.
Claro.
O sea, con el carnet, con el locutor nacional, sí.
Uh-huh.
Después aparecieron otros.
Después vinimos otros. vinimos a joder otro. Supongo que todavía ahora debés tener muchos recuerdos, ¿no? De tu paso por Radio Nacional. ¿Solés escuchar Radio Nacional?
Suelo escuchar a veces, sí, sí.
Uh-huh. Pero... Ahora ya estás jubilado, tenés sí. una vida más tiempo.
Más tranquila.
Más tranquila, claro. Claro, sí. Porque después, bueno, convengamos que Rubén se convirtió en uno de los principales comerciantes de la ciudad en su rubro, ¿no? Que es el de la imprenta. ¿A partir de qué año comenzás con esa actividad?
En el año 1981 empezamos con...
Con la imprenta.
Con la industria gráfica.
Con la industria gráfica, claro. Uh-huh. ¿Y a partir de ese momento te alejaste de los medios de comunicación o seguiste trabajando?
No, o sea, seguí un tiempo más y después recién me alejé. Sí.
Ajá.
Claro, ya había que dedicarle tiempo también.
Sí.
Claro, claro, sí, te demandaba, ya el negocio te empezó a demandar más tiempo y por ahí... ¿Y te costó alejarte de esta actividad?
Al principio sí.
Ajá.
Y ahora me costaría volver.
¿Te costaría volver?
Porque no... Digamos, como que se perdió la llama de eso.
Uh-huh.
De la locución.
Claro. Pero bueno, pero sin lugar a duda que debe haber sido una parte importante de tu vida también,
sí,
¿no?
Sí,
el trabajo como locutor.
Indudablemente, porque era lo que me gustaba en ese momento hacer, sí.
Claro. Claro.
Bueno, y Rubén además que es hombre de deporte también.
También vinculado al deporte, claro, sí. Sí, sí, sí.
Hay medio de los pelos por los que trabajaron en la imprenta armaron un equipo, una agrupación para jugar fútbol de salón. Y eso se fue desarrollando y agrandando.
Sí.
Y después tenemos a José ahí como
a Pepe, claro.
Como uno de los jugadores del equipo.
Claro. Ya en ese momento le decían el tío,
sí,
Fuensalida,
sí.
ya lo conocían como el tío Fuensalida, claro. Porque yo a veces voy por ahí y digo, me encuentro con gente del Fusario, sí, yo tengo un compañero, ¿quién es? Fuensalida, ese Pepe le digo yo. Pepe, no, el tío. Ah, sí, el tío.
El
o sea,
tío,
todos lo conocen como el tío Fuensalida en el ambiente del futsal, ¿no? ¿Fue jugador de Tolwyn,
sí, Fuensalida?
Ajá.
Mira vos.
Mirá vos, qué cantera Tolwyn, ¿no? Porque de allí salió Guatanavarro, Cachirilo Yarzú, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que, bueno, también incursionaste en el deporte, Rubén, como... Y vos eras en el equipo de futsal, que eras el entrenador, algo, ¿tenías algún
yo
tipo de relación?
En realidad mi función era llevarlo a jugar.
Era el chofer, digamos.
Poner una pelota en el campo y que ellos
claro,
hicieran
lo que sabían, está bien. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho.
El tío era compañero de Esteban Galleguillo, que decían Pachorra.
Ajá.
Jugó con Ricardo Ulloa, con... Pacho Barrientos,
claro.
¿Cuántos se destacaron?
¿Y siempre fue arquero el tío?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre lo conocí como arquero.
Siempre como arquero. ¿Qué tal? Bueno, ayer contaba que todavía conserva algunas camisetas, ¿no? De la época, de cuando jugaba.
Y el hermano también jugó con nosotros.
Sí, sabemos que tiene un hermano que todavía juega, ¿no? Y juega como arquero, así que una familia de arqueros, la familia Fuensalida.
Acá nos pregunta Pepe Rubén si era ¿buen arquero o mal arquero? ¿Qué se puede decir?
Era muy buen arquero, sí.
Ah, excelente.
¿Qué va a decir Rubén al aire? ¿No? Sí, era un muerto, va a decir.
No, tiene muchos campeonatos ganados. O sea que...
Mirá vos, claro, ¿eh?
Tiene con qué demostrarlo.
Mirá vos. Bueno, esos son los avales que tiene, ¿no? Los avales que tiene Pepe. Bueno, Rubén, te agradecemos la visita. Hoy a las 11 de la mañana tenemos el acto, así que sí, te invitamos si querés participar también, sí, del acto. Sería un gusto tenerte.
Los que estamos acá de los que inauguramos Radio Nacional, nos vamos a juntar al mediodía después. Ajá. A almorzar. Bueno, vino Hammer, que vino de Suecia.
Sí.
Está Juan Humberto Juárez, está Nani Finocchio y Carmen Valencia.
Claro.
Que son los cinco que estamos todavía en Río Grande y que vamos a estar juntos. Uh-huh. O sea, cuatro que estamos en Río Grande más Hammer, que vino.
Claro, exactamente.
Para este uh-huh. acontecimiento.
Lamentablemente hay muchos ex compañeros tuyos que ya no están, ¿no? Sí, que falleció. Sí. Tal es el caso de, nos contaba Rubén, que cuando salió por primera vez al aire, quien estaba de operador era don Alberto Chenú, por ejemplo, en ese momento, sí, ¿no? Don Alberto, bueno, hasta no hace muchos años lo tuvimos aquí como compañero hasta que se jubiló. Y bueno, lamentablemente hace un tiempito falleció también Alberto, pero siempre nos ha quedado un gran recuerdo de Alberto, un excelente compañero de trabajo que tuvimos. Yo lo alcancé a conocer, por lo menos, ¿no?
Me sorprendió porque en el mismo año y en un plazo de 5 meses falleció en enero Chenú, en marzo Acosta y en el mismo año, en mayo, Luján Muñiz.
Ah, claro.
Que fue una seguidilla. Medio que te impacta, ¿no?
Y sí, seguro, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
Gracias
ha sido un gusto tenerte.
Por la entrevista.
No, por favor, gracias a vos por venir a esta hora tempranito,
sí,
a la radio. Hoy lo hicimos madrugar más de lo de costumbre. Uh-huh. Tenemos algo de información de servicio y ya volvemos con la última parte de Cosas que Pasan.